Comienza una semana corta aquí en Terapia Chilensis y el fin de semana nos dejó, no necesariamente como resaca, dos grandes hechos informativos. El primero es el anuncio a fines de la semana pasada de un plan de desarrollo y reconocimiento para la Araucanía, para los pueblos originales, especialmente el pueblo mapuche. Y el segundo es este parto de los montes que finalmente se produjo anoche, ayer lunes en la noche, cuando tuvo lugar el debate entre los candidatos de Chile Vamos. Sobre estos temas queremos conversar en esta edición de Terapia Chilensis. Me acompaña Harald Beyer y Nicolás Vergara. Muy buenas noches, señores.
Buenas noches.
Hola, Héctor.
¿Partimos por la Araucanía o partimos por el debate?
Lo que tú digas.
Lo que usted diga, señor.
Partamos por la Araucanía. Creo que es un tema que podemos despachar con relativa rapidez, porque tengo la impresión de que el anuncio del plan no generó el impacto, no movió las agujas en la medida que la moneda hubiera esperado. Hay muchos que consideran que este plan no es otra cosa que un refrito de varias otras medidas anteriores, salvo digamos, ese momento probablemente más emblemático, más notorio del anuncio de la presidenta en que pide perdón al pueblo mapuche por los errores y horrores imputables al Estado de Chile.
Pero que tampoco movió las agujas, ¿o no?
No. Tampoco movió mucho las agujas, es muy raro eso. Ahora, yo creo que para que tú puedas mover en este tema las agujas, tienes que anunciar un plan probablemente más integral y probablemente con mucho más plata entre medio. A ver, yo entiendo que el plan que había elaborado un sector bastante amplio del espectro político local y nacional, de izquierda, de derecha, de centro, de todos lados, donde lo estuvo jineteando, entiendo, el senador Espina, ese plan tenía un costo, no sé, pues del orden de 450, 500 millones de dólares. Eso es muy significativo. Me da la impresión que este plancito que anunció la presidenta no tiene ese mismo peso ni logró tampoco el mismo impacto.
Lo que pasa, a ver, yo creo que aquí hay un... Yo creo que ponerse a analizar las medidas en su mérito no tiene mucho sentido.
Que tampoco las conocemos en detalle.
Tampoco las conocemos en detalle, y además que, tal como dices tú, son muy caras. Pero yo te diría que aquí hay un tema distinto que me atrevería a poner, y que tiene que ver con la lógica que han planteado algunos cercanos a la presidenta Bachelet de la búsqueda del legado. ¿Por qué nos van a recordar? Tiene que ver con gratuidad, tiene que ver con pensiones, y básicamente el único, yo te diría que el arroz graneado de la presentación del presidente Bachelet, el arroz graneado era todas las medidas anunciadas y el plato de fondo era la pedida de perdón. Lo que pasa es que yo tengo y no tuvo, y tal como dice Harald muy bien, no movió la aguja. Yo tengo la impresión que hay una sobrevaloración de la figura de la presidenta Bachelet en parte de su círculo más cercano. Y por lo tanto, la altura, el tamaño desde quien hace una presión como esa es distinta si lo hace una presidenta con un 25% de popularidad, a si lo hace una figura que concita un gran apoyo en Chile. Es un gesto, a mi juicio, que tiene mucho que ver con la búsqueda del preservar del legado de la presidenta Bachelet, por un lado, pero por otro lado es un gesto al que se le atribuye importancia en términos que se sobrevalora la verdadera dimensión política, moral inclusive, de la presidenta hoy día en el país. Es si esto no es el mea culpa, ni es el perdón de Patricio Elwin, ni la presentación, las lágrimas de Patricio Elwin en el informe Rettig, no tiene que ver con varias instancias en que son personajes dotados de una gran autoridad pública, por definirlo de alguna manera. Yo creo que ahí está el error. Me da la impresión que era un arroz graneado y lo importante era esta pedida de perdón. Y la pedida de perdón, quien en otras circunstancias, con una presidenta con más popularidad y con mayor estatura, en un clima político distinto, habría sido tremendamente fuerte, y ni siquiera eso movió la aguja, lo que habla un poco de cómo se ha desvalorizado su figura.
Pero también creo que faltó un compromiso real.
O sea, además,
sí. Lo que hay aquí es un anuncio postergado para la nueva constitución, donde se haría algún tipo de reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, supuestamente. Habrían algunas medidas de carácter institucional, político, que les daría fuerza al movimiento mapuche, pero no han sido pronunciadas todavía. No han sido pronunciadas. Están en espera a una constitución que todo el mundo sabe que no se va a poder aprobar en el gobierno y que va a quedar ahí. También las propuestas económicas y sociales también son débiles, me parece a mí,
las propuestas de reparación para las víctimas, claro, de la violencia en la zona son... A ver, son bastante...
Claro, entonces queda la sensación de que son más bien es cumplir, para cumplir con a propósito de la comisión que ella había instalado, ¿no es cierto?, para cumplir con lo que le correspondía, pero no hay un compromiso real. Entonces, el perdón queda un poquito en el vacío, me parece a mí, y eso es lo que hace que no se muevan las agujas.
Pero es que yo discrepo parcialmente. Yo creo que una presidenta con la dimensión moral de los dos primeros años de su gobierno, o finales de su gobierno anterior, habría movido la aguja, la sola pedida de perdón. Yo creo, tengo la
no,
impresión.
No, yo creo que no. ¿Sabes por qué? Porque, entre otras cosas, porque el pueblo mapuche siente haber sido manipulado por ofertas de este tipo.
Sí.
O sea, por tributos, por reconocimientos, por palabras, digamos, hace mucho, mucho tiempo. Y lo que se espera son cuestiones un poco más sustantivas que eso.
Pero es que yo creo que este pedido de perdón no iba dirigido al pueblo mapuche, dirigido a la opinión pública.
Ya.
A mover la aguja de la opinión pública. Ahí está una presidenta que de verdad se preocupa del tema y que de verdad lo está tratando de resolver. Yo creo que no va dirigido al pueblo mapuche. Si al pueblo mapuche, además, no hay un... Bueno, en fin, no nos metamos en el fondo, porque no hay un pueblo mapuche. Hay una discusión súper de fondo respecto a si esto se resuelve entregando propiedad plena sobre las tierras individuales o manteniendo la lógica de la propiedad colectiva. Y eso nadie ha logrado cerrar ese círculo respecto a si mantener la propiedad colectiva no es finalmente aumentar los círculos de pobreza definitivamente, digamos, si finalmente la ley indígena y las limitaciones a la propiedad indígena han generado mayor desarrollo o menor desarrollo. La política de compra de tierras tampoco ha resuelto el problema, nadie ha logrado entender si es porque al no haber propiedad individual no hay desarrollo individual. En fin, hay temas bien de fondo que la presidenta podría haber dejado planteado por último como pregunta.
Bueno, pero para eso funcionó una comisión durante...
Que no llegó a acuerdo.
No sé cuántos meses, pues.
Pero no llegó a acuerdo.
Pero yo tengo la impresión de que detrás de su discurso no hay un compromiso real por mover una agenda contundente en esta materia, y eso es lo que se interpretó a partir de su discurso. Entonces, perdón, quedó un poquito vacío, creo yo.
Sí, de contenido. No, de eso no me cabe ninguna duda.
Entonces eso me parece a mí que es lo que de alguna forma se dedujo de este lanzamiento el martes de la agenda. El viernes.
Oye, comentemos algo sobre este debate televisado de Chile Vamos. Nicolás.
Lo hablamos harto en la mañana. ¿Cómo por dónde nos metemos bien de fondo en el tema? A mí me pasó que uno siempre dijo, no, los debates tienen que ser con capacidad de interpelarse, tienen que ser centrados en los candidatos, tiene que haber derecho a réplica, tiene que haber posibilidad de preguntarse entre ellos y no solo responderse. Bueno, tuvimos un debate que tiene prácticamente todo eso y no sé si nos entregó la mercadería. Ahora, los debates, yo lo decía de una mañana en la radio, conversando con alguien que se ha dedicado a seguir debates en Estados Unidos y en otras partes del mundo, los debates internos son mucho más cruentos y mucho más sangrientos que los debates reales con el adversario político de fondo, digamos. Finalmente, entre los pares se sacan mucho más los ojos. Pero esa fue la sensación con la que yo me quedé, una sacada de ojo bastante innecesaria y gratuita.
Pero más allá de eso, que siempre hay algún ingrediente de esto en estos debates, me parece que fue extraordinariamente pobre. Y creo que nadie puede sentirse ganador de este debate. Creo que Chile Vamos como un todo perdió. Creo que los candidatos, más allá de si la culpa fue los periodistas, más allá de si fue culpa del formato, que creo que no es esa la responsabilidad final, la responsabilidad de los candidatos que no supieron estar a la altura y generar un diálogo y una discusión un poquito más pertinente para los asuntos que tiene el país. En ese sentido yo tengo una evaluación muy negativa del debate.
Yo tengo una evaluación muy negativa también del clima casi emocional que se dio. Me pareció que los periodistas tuvieron, salvo alguna excepción, tremendamente sobregirados. Pero no voy tanto al fondo, voy al volumen. Sí. ¿Por qué tiene que ser gritado un debate?
Está bien.
No tengo ningún problema, digamos, en que se hagan preguntas muy duras y a lo mejor más duras de lo que se hicieron, pero ¿por qué tiene que gritarse? No lo entiendo. Me llama mucho la atención también que la falta de mirada de futuro de parte de los periodistas. O sea, todas las preguntas es la boleta, es que usted dijo que o sea, como trampas, además, trampas relativas al pasado. A ver, pero este país tiene problemas muy serios, yo creo. Bueno, tiene por lo pronto un problema con el aparato del Estado, que está botando aceite desde hace muchos años. Tiene un problema con la delincuencia, tiene un problema con la educación, tiene problemas con la salud, y problemas muy serios. A ver, hasta donde yo me acuerdo, no hubo mayores preguntas, mayores dudas, mayores planteos relativos a estos temas. Me pareció una oportunidad bastante perdida. Yo también creo que en el debate de anoche nadie ganó mucho.
Pero sin intentar defender a los periodistas, los candidatos saben que ese es el clima en el que se está desarrollando esto. A mí me llama la atención la incapacidad de salir de eso.
Sí.
Uno esperaría que los candidatos con un conocimiento de lo que está sucediendo y de dónde vienen las preguntas, hubiesen preparado una forma de salir de esto.
Exacto, y hubiesen parado un poquito la pelota.
Claro, exacto. ¿No es cierto? Porque son figuras políticas relevantes, uno es un expresidente, el otro es un senador, el otro es un exdiputado, y es curioso que hayan entrado en ese juego y no hayan podido tomar un poquito de distancia.
Un poquito de distancia.
Y en ese sentido yo evalúo bastante mal el desempeño de los tres panelistas de ese debate.
No, al presidente Piñera creo que se le vio extremadamente incómodo, y no siempre respondiendo sustantivamente las preguntas que se le hacían. A mí no me gustó la actitud, era un poquito arrogante, diría yo, de Felipe Kast, y encontré que Manuel José Ossandón repitió ciertos tics dictados casi más bien desde el patanaje que desde la responsabilidad política. Si bien creo que en algunos momentos él trató de... A ver, si yo tuviera que decir cuál es el senador, o sea, cuál es el interlocutor que más trató de romper ese clima tan crispado que hubo, sobre todo en la conversación que tuvo con Kast, la interlocución en el diálogo que ellos tuvieron, fue Ossandón, me parece. Ossandón como que trató de bajar y de conversar desde la buena fe.
Sí, pero cuando saca a relucir la mujer de uno de los candidatos...
No, ahí ya...
O sea, no comparto ese juicio.
Que no lee los tiempos.
Ahí ya se estaba descarrilando.
Ese juicio. Yo creo que el debate fue bien descarrilado en general, digamos. Incluso candidatos que tienen supuestamente ventajas comparativas en defender algunas ideas porque la han pensado bien, las defendieron mal, digamos. Lo que me llama mucho la atención, o sea, cayeron en el clima generado por los periodistas, y como digo, no quiero defender a los periodistas, pero al final es responsabilidad de ellos levantarse de ese contexto y sacar un poquito la voz y plantear su plan, su visión de futuro al país. Que finalmente las candidaturas presidenciales tienen algo respecto al futuro, que ayer no se vio.
Ayer no se vio, sí, ese era el gran vacío.
Ahora, yo recuerdo que una respuesta que le da Piñera a Felipe Kast, una respuesta que le da Piñera a Manuel José Sandón, que las preguntas eran iguales a las de los periodistas, si vamos a criticar a los periodistas, cuando empieza con el señor A, el señor Pérez, el señor González, sí, egresado en ACAP y todo lo demás, y Piñera intenta salir de jugando, y dice, mire, tengo que decirle que en mi gobierno el Ministerio de Obras Públicas va a hacer X, Y, no, pero dígame, González o Pérez. ¿Ah? Entonces, claro, ahí efectivamente una cosa es tratar de salir jugando y otra es que te vuelvan a González o Pérez. Yo creo que ahí hay un tema.
Pero era lo que se esperaba. Pero es una pregunta que nadie tenía muy claro hacia dónde iba.
Quería que le contestaran si usted prefiere a los sinvergüenzas.
Está bien, pero ahí podría haber aprovechado de ir por otro lado,
por
ese juego. Eso es lo que a mí me llamó la atención del debate, la incapacidad de los candidatos de salirse del escenario en el que fue planteado la discusión. Y son tres candidatos experimentados. Entonces me llamó la atención porque eso revela un poquito. Sí, eso revela un poquito además el estado, pues de la opinión pública en el que está el país, creo yo. Claro. Que termina afectando igual a los candidatos independientemente de su de su experiencia, de su trayectoria.
En general, poco sentido común. En general, haber alguien que hubiese dicho, a ver, pongámonos serio, golpear un poquito la mesa,
Cortémosla. Yo leí
durante el día que el programa, sumando todos los canales, tuvo 29 puntos de audiencia, que es bastante alto a esas horas.
A esas horas alto.
Entonces, altísimo. Yo me imagino ese chileno medio debe haber quedado muy sorprendido de este circo.
¿O le encantó?
No sé,
es que ahí es donde a mí me entra la duda.
Me cuesta creer que le haya encantado. Yo creo que esto, si algo, advierte una menor intención de ir a votar el domingo.
Sí. Además, qué poco espíritu de coalición, ¿no? ¿Ya? Sí. En las intervenciones de los tres candidatos.
Pero las primarias tienden a ser, como decía Nicolás, un poquito más agresivas de lo que son habitualmente.
Recuerda Bernie Sanders con Hillary Clinton,
claro.
Trump con Cruz.
Pero incluso si vamos a Bernie Sanders y Hillary Clinton, ellos lograron en todos los debates salir un poquito del clima y plantear sus visiones de futuro. Yo no vi eso ayer.
No había como... No. Daba la impresión que no había espacio, pero el espacio...
Pero el espacio lo deberían crear los candidatos, claro.
Tú muy bien dices el espacio cada uno se lo gana.
Creo que Piñera perdió la oportunidad, entre otras, perdió la oportunidad de haber elaborado, planteado con alguna mayor claridad este plan suyo, si es que es un plan efectivo, un programa de protección a la clase media, a los sectores medios.
Sí.
No me queda tan claro si eso es un programa o es una idea donde junta muchos programas que apuntan.
Pareció un enunciado, un titular.
Pareció un enunciado, ¿no? Claro.
Que todavía le falta contenido.
Sí. En ese sentido me sorprendió cuando lo increpa Felipe, cuando lo emplaza Felipe Kast respecto al tema de la gratuidad, en la incapacidad que tiene Piñera de salir del tema, con la claridad que él tiene habitualmente para explicar las cosas, no es capaz de salir del tema y quedarse solo en lo panfletario, digo.
Pero también, incluso en el caso de Felipe Kast, se plantea esta idea de construir una sociedad más justa, y finalmente construir una sociedad más justa que se convierte en una política de primera infancia, que está muy bien, yo creo que es muy necesario, pero pareciera que ese sentido de justicia debe incluir algo más. Y ese algo más como que no está presente tampoco en la discusión, porque él fue como el único que logró en algún momento introducir su programa con más fuerza, pero quedó un poco corto, yo creo, en su planteamiento. El planteamiento parecía mucho más ambicioso y más extenso que lograr esta política de primera infancia, que yo creo absolutamente necesario, pero no me parece que eso por sí mismo hace una sociedad más justa.
Sí, él insistió mucho en el tema de la priorización del gasto, claro, y ahí hay carne, claramente.
Claro. Pero la sensación general con la que uno se queda, y me cuesta pensar de que el espectador promedio se haya quedado con una distinta, es que no hay una visión de futuro articulada, o no fueron capaces de articular una visión respecto a lo que quieren para el país, salvo en pequeño espacio de lucidez que tuvieron los candidatos, pero yo diría que en general no hubo espacio de lucidez entre
los candidatos. Pero Harald, en las campañas no abunda eso.
No, sí, siempre está, digamos. Parte del éxito de la presidenta Bachelet durante su campaña tuvo que ver con la idea de...
Sin duda.
Dio una visión, digamos.
Claro.
Que era muy atractiva, además muy potente, que sí. Después se desarmó por distintas razones, pero y si uno mira hacia atrás, Ricardo Lagos también tenía esa imagen, el crecimiento con igualdad, que tenía varias dimensiones, varias cosas. Sí. Entonces yo creo que incluso el primer Piñera también tenía una visión de futuro que tenía que ver con la alternancia, con el cambio, con una serie de cosas que bueno, quedaron hay que relativamente ver. Bien articuladas. Hoy día eso no se ve
todavía. En la campaña de verdad.
Sí, no, está bien.
Porque a mí me queda la sensación más que Piñera estaba incómodo. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí?
Muy incómodo.
Mucho rato.
Dice, muy incómodo. Mucha,
pero él debería haber supuesto que esto era incómodo para él, ¿no?
Claro. No, porque llegó incómodo. No, porque sabiendo la incomodidad, aumentó la incomodidad.
No, está bien, está bien.
Además, dijo que a ver, en otras palabras, dijo que no iba a enganchar y enganchó mucho.
Mucho.
Mucho, con los ataques.
Si sigue en el barro, yo no me voy a meter al barro, y la claro. verdad es que termina metiendo al barro. ¿Sí? Claro. Ahora, que es difícil que no pase. De hecho, para mí uno de los momentos más lúcidos de Piñera es cuando Piñera se pone molesto, cuando se molesta, cuando increpa casi personalmente a Osandón. Yo creo que ese es un momento fuerte, Piñera. Yo creo que la gente aprecia cuando a partir de evitar el conflicto alguien deja pasar insultos. Y de hecho Osandón lo resiente.
No estableció además Sebastián Piñera una diferencia, digamos, entre la posición que él tiene como expresidente y el resto de los precandidatos, llamémoslo así, los dos candidatos restantes. Porque la única manera como la hacía valer era remitiéndose a su gobierno, pero la verdad es que eso era pasado.
Sí,
pues. Eso era pasado, o sea,
no la tenía fácil.
Claro, de lo que se le estaba preguntando era hacia adelante.
Claro, yo creo que en una campaña presidencial lo que hiciste en el pasado rinde muy poco. Y es más bien...
¿Ustedes se dan cuenta que Bachelet...
Piensen ustedes en Macron, que es este nuevo fenómeno. Macron es un fenómeno que fue ministro. Nada de eso él lo mencionó.
Digamos. No,
él
vendió no. Es malo, así desaparecer.
Claro, vendió un futuro. De bueno, forma, yo creo que las campañas políticas son mucho de eso.
Pero
lo que está haciendo Merkel hoy día en Alemania, que de repente el Partido Socialdemócrata parecía amenazarla, también es vender futuro. Eso el Partido Socialdemócrata ha sido débil.
Pero sin ir más lejos... Si uno veía la campaña de Michelle Bachelet en la elección anterior, uno decía, esta señora nunca ha sido presidenta de la República. Es una figura nueva en la política.
Claro.
Porque no había nada que remitiera a su anterior mandato. Ahora, después nos dimos cuenta que era porque se avergonzaba de su anterior mandato. Pero no lo teníamos tan claro en ese minuto.
Al final las campañas, oye, son estrategias para conectar emocionalmente con la gente.
Necesitan un ingrediente importante de eso para poder vender política.
Y eso es un déficit brutal de la derecha. Es un déficit establecido
de
la derecha.
Déficit de la derecha, sí. Es un déficit. Yo creo que hay que las posiciones políticas y las opciones políticas de las personas se fijan, es cierto, en gran parte por argumentos, por discusiones, pero en lo básico, las opciones políticas de las personas tienen que ver con su biografía, con su historia, con sus identidades, con sus emociones. O sea, con esa nube de sentimientos, ideas y emociones más bien blandas que con los hechos duros, que con las cifras, que con la...
Claro,
con los argumentos demasiado racionales.
Y por eso que tampoco uno observa en cualquier país de un periodo a otro, salvo excepciones, así como grandes cambios en la opinión pública.
Es cierto.
Ah, porque hay una trayectoria, hay sensibilidades, hay identidades que pesan mucho a la hora de definir el voto.
Bueno, en cualquier caso, de aquí a 5 o 6 días, Chile va a estar acudiendo a una primaria. Existe todavía un margen razonable de duda respecto de quién va a ser segundo o quién tercero. Creo que el liderazgo, la preeminencia que tiene hasta el momento Sebastián Piñera no está amenazada.
No lo parecería.
No lo parece, ¿no es cierto? Salvo que esto se diera vuelta de campana.
Ahora, la cantidad de guiños que le hizo, la cantidad de guiños que le hizo Sandón al gobierno de Bachelet y a la nueva mayoría, te hablan de que está buscando un voto por ese lado, digamos. Claramente.
Sí, pero la probabilidad de que eso
fructifique. Yo creo que es bajísimo.
Baja.
Creo que es bajísimo.
Baja,
bueno. Se nos acaba el tiempo, señores. Banchile, administradora general de fondos, nuevamente líder en los premios Salmón, con 5 nuevos galardones este 2017 y 88 acumulados, es la administradora más premiada del año y en la historia de estos reconocimientos. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. No se vaya de la sintonía de Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada Duna Folk con Cristian Araya. Tenemos que agradecer la participación de Harald Beyer y Nicolás Vergara en esta edición del programa. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilensis. Muchas gracias por su sintonía. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, gracias.